El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.
Muy buenos días desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia. Después de la noticia seguimos con el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque es la belleza de Indonesia. A continuación es el programa de Hablemos el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Taipei confesó que fue asistido por la comunidad de Indonesia. El gobernador de Nusa Tenggara Oriental, la verdad del secuestro de los tres indonesios aún están rastreado. Los ministros de comercio del G20 anticiparon el efecto de dominio de Brexit. Ahora, las noticias en detalle. El gobierno de la ciudad de Taipei se sintió ayudado por la comunidad de Indonesia en la capital de Taiwán. El teniente del alcalde de Taipei, Chen Jinjun, en su discurso con motivo del evento de Halal Bihalal o una reunión después del Eid Mubarak de la comunidad indonesia en Taipei, el domingo dijo que en nombre del gobierno y el del pueblo de Taipei se dio efusivamente las gracias a la comunidad indonesia en Taipei. Chen Jinjun confirmó que no se olvidará de las contribuciones y de los servicios de la sociedad de Indonesia en Taipei. De acuerdo con Chen Jinjun, que los trabajadores indonesios en Taipei, cuyos números son aproximadamente 100.000 habitantes, ayudan enormemente la rueda de economía de Taipei, y añadió que la ciudad de Taipei puede ser ordenada y conveniente también por la contribución de la sociedad indonesia. Los tres ciudadanos indonesios de Nusa Tenggara Oriental fueron supuestamente secuestrados por hombres armados en la Lahad Datu, Malaysia. El gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Franz Lebu Raya, dijo el domingo que solo había recibido información del domingo de la tarde y ahora todavía se sigue siendo estudiado la veracidad de la información. El gobernador Leburaya dijo que la información que obtuvo señaló que hay tres nombres de los ciudadanos que viven en Nunukan fueron secuestrados por un grupo armado, mientras que estaban en busca de peces en aguas de Malasia. Los tres hombres son Theodorus Kopong, Emmanuel y el patrón del barco que se llama Lawrence Cotton. Mientras tanto, el comandante de Korem 161, Wira Sakti, Kupang, el general de brigada Eri Wiranto, reconoció la existencia del secuestro, pero no ha sido capaz de proporcionar información detallada sobre el secuestro. Los ministros de comercio de los países del G20 acordaron formular una variedad de cosas para anticipar el efecto de dominó de la decisión de la salida británica de la Unión Europea. Brexit. Como citado por la agencia de noticias de Antara, durante las reuniones celebradas desde julio 8, la decisión de Gran Bretaña salió de Europa se convirtió en una discusión informal, teniendo en cuenta que la decisión afectó en secuencia a los componentes económicos, tales como los tipos de cambio que afectan al comercio y la inversión. Mientras tanto, el ministro de Comercio de la República de Indonesia, Thomas Trikasi Lembong, en el marco de la reunión, dijo que fue alertado de un efecto de dominó que tal vez se puede derivar de Brexit. Explicó que Indonesia aprecia la decisión de la salida británica de la UE. Indonesia también respetó la UE, Gran Bretaña y Unión Europea son los socios comerciales estratégicos para Indonesia. Indonesia sigue con la promoción y difusión del arte y bienes culturales, propiedad de Indonesia. El agregado de Educación y Cultura de Indonesia, el profesor Ari Purba, Yanto dijo que las afirmaciones hechas por Malasia por los derechos de las artes de Indonesia, la cultura y culinaria son debido a la falta de conocimiento de la generación. La embajada de Indonesia en Malasia volvió a introducir, por lo tanto, a la generación joven de Malasia las artes originales de Indonesia y la cultura. Uno de los esfuerzos es un taller sobre el arte y la cultura para estudiantes de Malasia. De hecho, de acuerdo con Ari, este año se ha organizado un concurso de oratoria en lengua indonesia, seguido por los estudiantes extranjeros en Malasia. El taller sobre el arte y la cultura de Indonesia en 2016 fue seguido por 55 estudiantes en Malasia. Su objetivo era proporcionar una visión sobre el arte y la cultura de Indonesia a la generación joven de Malasia. Cuando entienden, ellos serán los agentes del arte y la cultura de Indonesia. No sabían antes que Angklung y Gamelan son las artes originales de Indonesia. Les dimos información real de modo que no están equivocados, afirmaron porque no saben. Ari dijo que los estudiantes extranjeros que participan en el concurso de expresión de la lengua indonesia procedían de diversos países, tales como Uzbekistán, Jordania, Irak, Tailandia y Malasia. Generalmente, los estudiantes tomaron el tema de la amabilidad de la gente de Indonesia, la cultura, el turismo y culinaria que se convirtió en la comida preferida. La competición se celebró en junio pasado. El ganador fue un estudiante de Jordán y él será enviado a Yakarta en agosto para participar en el programa Explorador Internacional. Se espera que no habrá más demanda por las artes y la cultura de Indonesia debido a la falta de conocimiento. La policía de Nunukan han detenido a 4 presuntos traficantes de droga a bordo de Bukit Singutang, un barco atracado en Tunyon, Taka, Kalimantan del Norte. Los sospechosos estaban a punto de partir hacia Parepare, Sulawesi del Sur. Según ha informado Jakarta Post, la policía decomisó 3 kilogramos de metanfetamina cristalina, conocida localmente como sabu, de los sospechosos, identificados como Amdi Asdar, Karaje, Ruslan y Asri. Posteriormente, la policía detuvieron a un sospechoso adicional identificado como Vela, que supuestamente dirige el sindicato del fármaco desde el interior de su celda en la prisión de Balikpapan. A medida que la policía sigue investigando el caso, se ha excluido de las entrevistas y o de la toma de las fotografías de los sospechosos. La policía cree que hay otras personas involucradas en la red de narcotráfico. La policía de Nunukan también confiscaron un automóvil, 3 motocicletas y 8 teléfonos celulares. La Junta de Coordinación de Inversiones, BKPM, su sigla en Indonesia, identificó el interés de inversión de las empresas de fabricantes de calzado procedentes de Corea del Sur por el valor de $150 millones o el equivalente del 2.8 billones de rupias en Jepara, Java Central. El jefe de BKPM, Frank Sibarani, en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo, dijo que el fabricante de zapatos de renombre de Corea del Sur planea dar empleo a 15.000 personas. Frank Sibarani explicó que los antecedentes de Java Central como una de las mejores opciones para los inversores en las industrias intensivas en mano de obra debido a la condición de infraestructuras adecuadas y la disponibilidad de mano de obra a costos competitivos. Según él, los inversores evaluaron de que Indonesia tiene unos costes laborales competitivos, a fin de que hace el país como una base de producción de la empresa. Añadió que en medio de una difícil situación económica mundial, los esfuerzos de creación de empleo se vuelven muy importantes con el fin de mantener el crecimiento económico. La última noticia. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, el general Badruddin Haiti, dijo que habría recibido información sobre el secuestro de 3 ciudadanos de Indonesia en las aguas de Lahat Datu, Sabah, Malaysia. Pero el gobierno sigue siendo la verificación relacionada a la abducción. Badruddin Haiti dijo en Jakarta el lunes que el equipo del Centro de Crisis del Ministerio de Coordinación de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, que implica la recopilación de datos e informaciones relacionados con el secuestro de los 3 ciudadanos de Indonesia. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arma Nata Nasir, dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue confirmando sobre el secuestro de los 3 ciudadanos de Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 11 de julio del año 1918, Alemania planea su ofensiva en el frente occidental. Incluso con una epidemia de gripe mortal extendiéndose entre sus tropas alemanas, el alto mando alemán decide seguir adelante con los planes para un nuevo asalto en el frente occidental en el verano del año 1918. La llamada gripe española, una cepa de la gripe inusualmente poderosa, se extendió por toda América del Norte, Europa y finalmente todo el mundo durante el año 1918, alegando millones de vidas. La Primera Guerra Mundial, con sus enormes movimientos de los hombres en lugares cerrados, en condiciones muy duras, sin duda, actuó como un factor propagador de la epidemia. Los soldados que luchaban por las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, fueron especialmente afectados por el virus a principios del verano del año 1918. Con Austria-Hungría virtualmente eliminado como fuerza militar en el tercer año de la Primera Guerra Mundial, Viena cedió a Alemania la última oportunidad de salvar a su monarquía, tal como informó el embajador alemán a Berlín el 11 de julio. Ese mismo día, el alto mando del ejército alemán, que había considerado previamente haciendo retroceder sus tropas debido al efecto de la epidemia de gripe, decidió seguir adelante. El ataque alemán el 15 de julio, cerca del río Marne, en la región francesa de Campania, fue fracaso rotundo. Sería la última ofensiva alemana de la Primera Guerra Mundial. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de julio del año 1987. Se decretó Día Internacional de la Población. Se estima que fue el 11 de julio del año 1987 cuando la población mundial alcanzó la cifra de 5.000 millones de personas. A partir de esa fecha y a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial de la Población. Este día tiene por objetivo primordial centrar la atención de todos en la importancia de los problemas demográficos que afectan gravemente a los planes de desarrollo de muchos países. El crecimiento actual de la población es muy rápido y provoca una gran alarma entre los especialistas. Consecuencia de este crecimiento son las innumerables dificultades relacionadas especialmente con los recursos disponibles: agua, tierras de cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa, y el deterioro del medio ambiente. Actualmente existen más de 6.000 millones de habitantes en el planeta y las previsiones más pesimistas esperan casi 11.000 millones de personas para el año 2050. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 11 de julio del año 1995. Ocurrió matanza de Srebrenica. La masacre o genocidio de Srebrenica consistió en el asesinato de aproximadamente unos 8.000 hombres bosnios en la región de Srebrenica o sudeste de Europa el 11 de julio del año 1995 durante la Guerra de Bosnia. Dicho asesinato masivo llevado a cabo entre unidades del ejército serbio de Bosnia bajo el mando del general Ratko Mladic y un grupo paramilitar serbio conocido como los Escorpiones, se produjo en una zona previamente declarada como segura por las Naciones Unidas, ya que en ese momento se encontraba bajo la protección de 400 cascos azules holandeses. El objetivo de esta masacre fue la eliminación de los musulmanes bosnios, pero además incluyó el asesinato de niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Este hecho constituye el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La lista de las personas asesinadas incluye unos 8.373 nombres. El conflicto comenzó luego de que Bosnia iniciara su camino hacia la independencia con una declaración parlamentaria de soberanía el 15 de octubre del año 1991. La República de Bosnia Herzegovina fue reconocida por la Comunidad Europea el 6 de abril del año 1992 y por los Estados Unidos al día siguiente. Sin embargo, el reconocimiento internacional no puso fin al problema y estalló una feroz lucha por el control territorial entre los tres grupos mayoritarios de población del país, los bosnios musulmanes y los serbo-bosnios ortodoxos. La comunidad internacional hizo varios intentos para establecer la paz en la zona, pero su éxito fue muy limitado. En el este de Bosnia, en la zona fronteriza con Serbia, la lucha fue encarnizada entre ambos grupos. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Esta vez se trata del tema Indonesia debería impulsar el crecimiento económico en la segunda mitad del año 2016.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Mes de julio del año 2016 es el comienzo de la segunda mitad de la entrada de la economía. Se espera que el gobierno de Indonesia va a movilizar diversos sectores con el fin de aumentar el crecimiento económico en la segunda mitad de este año. Esto se relaciona con la desaceleración económica mundial, también afectó el ritmo de la economía de Indonesia. De acuerdo con datos del Instituto para el Desarrollo Económico y Finanza, o INDEF, la economía de Indonesia, que tiene una importante contribución, es el sector de gasto, ya que el consumo de los hogares, que alcanzó un consumo de alrededor de 54%, la inversión del 33% del gasto del gobierno, 10%, y la exportación en el extranjero y en el sector de importaciones sigue estando por debajo del 25%. Director de INDEF, Enis Rihartati, dijo en Jakarta que el gobierno debe aumentar la actitud optimista de que la economía podría elevarse por encima del 5%. De acuerdo con Eni, la mejora del sector que podría impulsar la economía nacional debe ser perseguido de manera concreta para la mejora del crecimiento económico.
Optimisnya, sekalipun pertumbuhan ekonomi kita tidak mampu mencapai lebih dari 5%,
sea optimista, a pesar del crecimiento económico que no fue capaz de llegar a más de 5%, con tal que el gobierno sea serio para mejorar la calidad del crecimiento, todavía hay esperanza en el año 2017 que habrá recuperación significa lo que entendemos por la mejora de la calidad del crecimiento. La primera es que la calidad del crecimiento que podría mejorar y tiene impacto sostenible en las mejoras futuras, que son los sectores productivos, especialmente el sector de la fabricación, industria de transformación. Tenemos una potencial de recursos tremenda, pero nosotros solo somos capaces de recogerlo y venderlo en forma de mercancías, únicamente a partir de la tierra de nuestra venta directa. Además, explicó Enis Rihartati que si el gobierno es capaz de procesar las materias primas directamente a través de la industrialización, tanto en las zonas rurales como en la forma de medidas corporativas, producirá un valor agregado para el progreso económico. Con el curso de procesamiento habrá puestos de trabajo y proporcionar ingresos para los trabajadores, así que el trabajador hará que el poder ara que el poder adquisitivo de la gente se aumentara. Según Eni, si continúa creciendo y se puede ejecutar desde la micro y pequeña y mediana empresa, luego esto beneficiaría a Indonesia y la economía seguirá creciendo. Mientras que poco tiempo antes el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, citado por portal de noticias batampost.com, cree que el crecimiento económico de Indonesia se levantará de la adversidad. Agus explicó que el año 2016 se espera que la economía de Indonesia crezca en el rango 5.2 hasta 5.6% y continúa siendo una tendencia al alza en mediano plazo. Por otra parte, el Banco Mundial proyecta una cifra de 5.1% y el Fondo Monetario Internacional predijo solo 4.9%. Además, el gobierno en el presupuesto del año 2016 y el proyecto de enmienda de presupuesto de 2016 todavía fijado un objetivo de 5.3% y todos ellos más alto que el crecimiento económico en 2015, que solo 4.79%. Lo mismo también dijo el personal especial del vicepresidente de Economía y Finanzas, Vijayanto Samirin, que en base a las proyecciones del Banco Central de Indonesia, así como las instituciones financieras internacionales, la economía de Indonesia en 2016 de hecho demuestra el potencial de recuperación después de los últimos años experimentó una desaceleración en el crecimiento. Bueno, estimados, se reescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El gobierno de la ciudad de Taipei se sintió ayudado por la comunidad de Indonesia en la capital de Taiwán. El teniente del alcalde de Taipei, Chen Jinjun, en su discurso con motivo del evento de Halal Bihalal, o una reunión después del Eid Mubarak de la comunidad indonesia en Taipei, el domingo dijo que en nombre del gobierno y el del pueblo de Taipei se dio efusivamente las gracias a la comunidad indonesia en Taipei. Chen Jinjun confirmó que no se olvidará de las contribuciones y de los servicios de la sociedad de Indonesia en Taipei. De acuerdo con Chen Jun, que los trabajadores indonesios en Taipei, cuyos números son aproximadamente 100.000 habitantes, ayudan enormemente la rueda de economía de Taipei, y añadió que la ciudad de Taipei puede ser ordenada y conveniente también por la contribución de la sociedad indonesia. Los tres ciudadanos indonesios de Nusa Tenggara Oriental fueron supuestamente secuestrados por hombres armados en la Lahad Datu, Malasia. El gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Frans Lebu Raya, dijo el domingo que solo había recibido información del domingo de la tarde y ahora todavía se sigue siendo estudiado la veracidad de la información. El gobernador Lebu Raya dijo que la información que obtuvo señaló que hay tres nombres de los ciudadanos que viven en Nunukan fueron secuestrados por un grupo armado, mientras que estaban en busca de peces en aguas de Malasia. Los tres hombres son Teodorus Kopong, Emmanuel y el patrón del barco que se llama Lawrence Cotton. Mientras tanto, el comandante de Korem 161, Wira Sakti Kupang, el general de brigada Eri Wiranto, reconoció la existencia del secuestro, pero no ha sido capaz de proporcionar información detallada sobre el secuestro. Los ministros de comercio de los países del G20 acordaron formular una variedad de cosas para anticipar el efecto de dominó de la decisión de la salida británica de la Unión Europea. Brexit, como citado por la agencia de noticias de Antara, durante las reuniones celebradas desde julio 8, la decisión de Gran Bretaña salió de Europa se convirtió en una discusión informal, teniendo en cuenta que la decisión afectó en secuencia a los componentes económicos, tales como los tipos de cambio que afectan al comercio y la inversión. Mientras tanto, el ministro de Comercio de la República de Indonesia, Thomas Trikasi Lembong, en el marco de la reunión, dijo que fue alertado de un efecto de dominó que tal vez se puede derivar de Brexit. Explicó que Indonesia aprecia la decisión de la salida británica de la UE. Indonesia también respetó la UE, Gran Bretaña y Unión Europea son los socios comerciales estratégicos para Indonesia. Indonesia sigue con la promoción y difusión del arte y bienes culturales, propiedad de Indonesia. El agregado de Educación y Cultura de Indonesia, el profesor Ari Purwayanto, dijo que las afirmaciones hechas por Malasia por los derechos de las artes de Indonesia, la cultura y culinaria son debido a la falta de conocimiento de la generación. La embajada de Indonesia en Malasia volvió a introducir, por lo tanto, a la generación joven de Malasia las artes originales de Indonesia y la cultura. Uno de los esfuerzos es un taller sobre el arte y la cultura para estudiantes de Malasia. De hecho, de acuerdo con Ari, este año se ha organizado un concurso de oratoria en lengua indonesia, seguido por los estudiantes extranjeros en Malasia. El taller sobre el arte y la cultura de Indonesia en 2016 fue seguido por 55 estudiantes en Malasia. Su objetivo era proporcionar una visión sobre el arte y la cultura de Indonesia a la generación joven de Malasia. Cuando entienden, ellos serán los agentes del arte y la cultura de Indonesia. No sabían antes que Angklung y Gamelan son las artes originales de Indonesia. Les dimos información real de modo que no están equivocados, afirmaron, porque no saben. Ari dijo que los estudiantes extranjeros que participan en el concurso de expresión de la lengua indonesia procedían de diversos países, tales como Uzbekistán, Jordania, Irak, Tailandia y Malasia. Generalmente, los estudiantes tomaron el tema de la amabilidad de la gente de Indonesia, la cultura, el turismo y culinaria que se convirtió en la comida preferida. La competición se celebró en junio pasado. El ganador fue un estudiante de Jordán y él será enviado a Yakarta en agosto para participar en el programa Explorador Internacional. Se espera que no habrá más demanda por las artes y la cultura de Indonesia debido a la falta de conocimiento. La policía de Nunukan han detenido a 4 presuntos traficantes de droga a bordo de Bukit Singutang, un barco atracado en Tunyon, Taka, Kalimantan del Norte. Los sospechosos estaban a punto de partir hacia Parepare, Sulawesi del Sur. Según ha informado Jakarta Post, la policía decomisó 3 kilogramos de metanfetamina cristalina, conocida localmente como sabu, de los sospechosos, identificados como Amdi Asdar, Karaje, Ruslan y Asri. Posteriormente, la policía detuvieron a un sospechoso adicional identificado como Vela, que supuestamente dirige el sindicato del fármaco desde el interior de su celda en la prisión de Balikpapan. A medida que la policía sigue investigando el caso, se ha excluido de las entrevistas y o de la toma de las fotografías de los socioesposos. La policía cree que hay otras personas involucradas en la red de narcotráfico. La policía de Nunukan también confiscaron un automóvil, 3 motocicletas y 8 teléfonos celulares. La Junta de Coordinación de Inversiones, BKPM, su sigla en Indonesia, identificó el interés de inversión de las empresas de fabricantes de calzado procedentes de Corea del Sur por valor de $150 millones o el equivalente del 2.8 billones de rupias en Jepara, Java Central. El jefe de BKPM, Frank Sibarani, en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo, dijo que el fabricante de zapatos de renombre de Corea del Sur planea dar empleo a 15.000 personas. Frank Sibarani explicó que los antecedentes de Java Central como una de las mejores opciones para los inversores en las industrias intensivas en mano de obra debido a la condición de infraestructuras adecuadas y la disponibilidad de mano de obra a costos competitivos. Según él, los inversores evaluaron de que Indonesia tiene unos costes laborales competitivos, a fin de que hace el país como una base de producción de la empresa. Añadió que en medio de una difícil situación económica mundial, los esfuerzos de creación de empleo se vuelven muy importantes con el fin de mantener el crecimiento económico. La última noticia. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, el general Badruddin Haiti, dijo que habría recibido información sobre el secuestro de 3 ciudadanos de Indonesia en las aguas de Lahat Datu, Sabah, Malaysia. Pero el gobierno sigue siendo la verificación relacionada a la abducción. Badruddin Haiti dijo en Jakarta el lunes que el equipo del Centro de Crisis del Ministerio de Coordinación de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, que implica la recopilación de datos e informaciones relacionados con el secuestro de los 3 ciudadanos de Indonesia. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arma Nata Nasir, dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue confirmando sobre el secuestro de los 3 ciudadanos de Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, es un placer encontrarles otra vez en el programa Persona Indonesia, el encanto de Indonesia. Un segmento diario con turismo,
culinaria, arte y cultura de varias regiones a través de Indonesia. En su edición de hoy, les invitamos a viajar a las Islas de Buru, islas de la provincia de Riau. Así que queden ustedes con nosotros en la radio de la República de Indonesia, RRI, Servicio del Mundo, La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la isla de Buru, situada en el subdistrito de Buru y forma parte de 249 islas de la Regencia de Karimun, propiedad de la provincia de las Islas de Riau. Esta isla es llamada Buru porque supuestamente fue una vez un lugar favorito para las personas a realizar actividades de caza de animales de bosque, tales como ratones, ciervos y cerdos. Aparte de la historia, la isla de Buru se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos en la Regencia de Karimun, especialmente para los viajes religiosos. Por lo tanto, en este Ramadán, les invitamos a ustedes a viajar a la isla de Buru, visitando la mezquita Haji Abdul Ghani. Queridos oyentes, esto es la mezquita más antigua del subdistrito de Karimun, construido por el rey Abdul Ghani bin Raja Idris bin Raja Haji Fisabilah, el primer emir en la isla de Buru. Esta mezquita fue construida en el mediados del siglo XIX. Ya que fue construido por el rey Abdul Ghani, entonces se llama Mezquita de Haji Abdul Ghani. Pero luego mucha gente la conocen como la mezquita de Buru, ya que se encuentra en la isla de Buru. Está situada cerca de la isla del puerto de Buru, aproximadamente solo a 100 metros de distancia. Puesto que la distancia es tan cerca, apenas se puede caminar durante unos 5 minutos. Estimados oyentes, la mezquita de Haji Abdul Ghani tenía una habitación principal de 8 multiplicada 15 metros, la cúpula por 4 pilares tan altos como 5 metros. Se dice que el arquitecto fue chino, que previamente hizo construir templos que están situados no lejos de la mezquita. La influencia china es evidente de la existencia de una torre en forma de cono, que es aparentemente similar a la cámara de combustión en el templo de incienso. El orificio de ventilación fue hecho de azul y tallada de yad, típico de China. Estimados oyentes, la mezquita de Buru ha sido renovada de la azotea y terraza. Además, a la parte, la forma original de la mezquita fue deliberadamente conservada. No renovaciones significativas más allá de la segunda componente, incluyendo la cisterna de la presencia de abluciones que cuenta con 4 pozos de escalera y sigue siendo usada y conserva su forma original. Queridos oyentes, así fue Pesona, Indonesia, el encanto de Indonesia, para hoy con el tema La Mezquita de Haji Abdul Ghani. Nos reuniremos otra vez mañana con otros interesantes temas. Hasta luego.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el programa Vamos a hablar el idioma de Indonesia, un programa que les da a conocer vocabularios del idioma indonesia y les guía a conversar en el idioma indonesia. El tema de esta vez es Sesudah Hari Raya Lebaran, o en español, después del día del Eid.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Primeramente les da a conocer los vocabularios y expresiones del idioma indonesia que tiene relación con el tema de esta vez. Les cita primero 2 veces y ustedes podrán repetir después de mí. Pagi pagi. Pagi pagi. Que significa temprano. Pergi. Pergi. Que significa irse. Kemana. Kemana. Que significa adonde. Ke kantor. Ke kantor. Que significa a la oficina. Hari ini. Hari ini. Que significa hoy. Cuti, cuti, que significa estar de vacaciones. Lebaran, lebaran, que significa el Eid. Pembantu, pembantu, que significa ayudante. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, que significa no problema. Baju, baju, que significa la prenda. Kotor, kotor, que significa sucia o sucio. Binatu, binatu, que significa lavandería. Mencuci, mencuci, que significa lavar. Menyetrika, menyetrika, que significa plancar. Makan, makan, que significa comer. Anak, anak, que significa hijo o hija. Suami, suami, que significa esposo. Memasak, memasak, que significa cocinar. Pulang kantor, que significa volver de la oficina. Membeli, membeli, que significa comprar. Makanan, makanan, que significa la comida. Makan malam, makan malam, que significa la cena. Sarapan, sarapan, que significa el desayuno. Roti, roti, que significa el pan. minum susu. Minum susu. Que significa beber leche. Buah. Buah. Que significa la fruta. Siang hari. Siang hari. Que significa el día. Minggu depan. Minggu depan. Que significa próxima semana. Normal. Normal. Que significa normal. En la siguiente conversación vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones del idioma indonesia. Una conversación con el tema Sesudah Hari Raya Lebaran, o en español después del Eid. Una conversación entre María o A y Nita o B. A. Kamu mau pergi kemana pagi-pagi? Kamu mau pergi kemana pagi-pagi? Que significa ¿A dónde quieres irte temprano? ¿A dónde quieres irte temprano? B. Saya mau ke kantor. Saya mau ke kantor. Que significa quiero irme a la oficina. Hari ini cuti lebaran sudah selesai. Hari ini cuti lebaran sudah selesai. Que significa hoy las vacaciones del Eid se termina. A. Apakah pembantu kamu sudah kembali? Apakah pembantu kamu sudah kembali? Que significa ¿Se ha vuelto su ayudante? B. Belum. Tapi tidak ada masalah. Belum. Tapi tidak ada masalah. Que significa todavía no, pero no problema. Baju kotor saya bawa ke Binatu. Baju kotor saya bawa ke Binatu. Que significa lleva las ropas sucias a lavandería. Jadi saya tidak perlu mencuci dan menyetrika. Jadi saya tidak perlu mencuci dan menyetrika. Que significa así que no necesito lavar y planchar. A. Bagaimana dengan makan anak dan suami kamu? Bagaimana dengan makan anak dan suami kamu? Que significa ¿Qué tal con la comida de su hijo y su esposo? Apakah kamu sempat memasak sebelum ke kantor? Apakah kamu sempat memasak sebelum ke kantor? Que significa ¿Tienes tiempo para cocinar antes de ir a la oficina? B. Setelah pulang kantor, saya membeli makanan untuk makan malam. Setelah pulang kantor, saya membeli makanan untuk makan malam. Que significa, después de volver de la oficina, compro comida para la cena. Pagi hari, kami sarapan roti dan minum susu. Pagi hari, kami sarapan roti dan minum susu. Que significa, en la mañana tomamos pan y bebemos leche. Kadang kami sarapan hanya makan buah. Kadang kami sarapan hanya makan buah. que significa a veces comemos fruta como desayuno. Siang hari, kami masing-masing makan di luar. Siang hari, kami masing-masing makan di luar. Que significa en el día almorzamos fuera. A. Mungkin minggu depan kegiatan baru berjalan normal. Mungkin minggu depan kegiatan baru berjalan normal. Que significa quizás próxima semana las actividades se marcha normal. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios. El programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.